Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos, buenas tardes. Hoy es el programa número 12 del Espejo de la Iglesia, que una vez más llega a todos ustedes gracias, por supuesto, al trabajo profesional de nuestro realizador Jorge Medina y el de Luis Martín en la coloración. Quien les habla, Paco Hernández. Gracias, amigos, por el favor de la escucha.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes de la cadena COPE.
Si te parece, Luis, dediquemos los próximos minutos para acercarles las actividades que marcan estos días, las tres noticias o cuatro más destacadas de que llevan el sello de querer sembrar el reino de Dios en estas islas que conforman esta iglesia particular o iglesia así llamada también nivariense. Dana de Valencia.
Entre las muchas personas que han acudido estos días a Valencia como voluntariado para apoyar a los damnificados por la Dana, se encuentra el médico tinerfeño Jorge Negrín, coordinado con la pastoral juvenil de aquella archidiócesis, compartió con nosotros cómo está siendo su trabajo en estas zonas afectadas por la Dana.
Puedo decir que es, con diferencia, de las mejores experiencias que he vivido en mi vida, pero a la vez una de las experiencias más duras. La tele no hace justicia a todo lo que se ha vivido. La gente no ha tenido tiempo para procesar el duelo de haber perdido familiares o de haber perdido vecinos o de haber perdido tantas cosas materiales. La verdad que he tenido la suerte de ver en cada uno de los voluntarios, que son muchísimos, el rostro de Jesús. Después de esto que hemos vivido, tengo fe en la juventud de nuestro país y en que cuando hay que implicarse, siempre lo haremos.
Recordemos que en las Eucaristías de este próximo fin de semana habrá una colecta en toda España en favor de los damnificados por esta catástrofe. Asimismo, desde la web de Cáritas, caritas.es, pueden encontrar diferentes vías para realizar los donativos.
Encuentro diocesano y precongreso.
Mañana sábado, Fasnia acogerá el encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes a partir de las 9:30. Este año, además, será un momento especial porque tendrá lugar al mismo tiempo el precongreso de vocaciones previo al Congreso Nacional de 2025.
Luego conversaremos un ratito con un miembro de la Delegación de Pastoral Juvenil Vocacional. Segundo encuentro en el cuarto aniversario del fallecimiento de Monseñor Damián Iguazenborao.
Un encuentro que tendrá lugar en el edificio del seminario este próximo domingo desde las 17 a las 20 horas con el fin de seguir profundizando en la vida y obra de un hombre bueno que, como Jesús, pasó haciendo el bien una vida entera gastada y entregada y cuya estela aún ofrece ocasión de tensionar vidas con deseos de entrega y de bien.
Formación permanente del clero.
Con una interesante charla titulada Psicología y Espiritualidad e impartida por el sacerdote licenciado en Historia, doctor en Teología y psicólogo Rafael Pardo Fernández. Espiritualidad y psicología se dan la mano para un conocimiento más integral de la persona y más certero a la hora de ayudar en los procesos depresivos.
Datos de una iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. haz que puedan recuperar la esperanza.
Nuestros dos próximos minutos, Luis, ¿a qué lo vamos a dedicar?
Pues son los minutos que dedicamos semanalmente a presentarles una imagen que dibuja para la radio el sacerdote Juan Pedro Rivero. Hoy otra imagen más.
Hemos escuchado que Rafa Nadal se despide como tenista profesional en la Copa Davis en Málaga estos próximos días. La última vez que defiende los colores de España en una etapa final de competición. Un gran tenista, por todos admirado, cuelga su raqueta. Hay una imagen que a mí me lo dice todo. Federer y Nadal, dos rivales durante años, con un gesto de ternura y afecto sentados, se rozan la mano como agradeciendo una amistad que se ha fraguado en la lucha sobre la pista. Un grito de que se puede ser rivales y no dejar de admirarse y apreciarse. Un grito de lo que llama el Papa e invita a construir entre nosotros, la amistad social. Cuanto más fuerte sea el oponente, mejor tenista te hace. El rival es parte de tu destreza. No te resta, todo lo contrario, te potencia. En poco tiempo ninguno de los dos estará ya en la pista. Nos dejarán recuerdos de esfuerzo y de sana rivalidad, pero sobre todo nos dejarán grabado en la memoria el valor de la amistad.
Gracias a Juan Pedro Rivero por esta fotografía sonora hecha imagen.
Encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes.
Ya lo comentamos hace unos minutos, mañana sábado FASNIA acogerá el encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes a partir de las 9:30. Este año además será un momento especial porque tendrá lugar al mismo tiempo el precongreso de vocaciones previo al Congreso Nacional de 2025.
Pues contamos de nuevo con Johnny Mendoza, él es miembro del equipo diocesano de la Pastoral Juvenil Vocacional. Buenas tardes, Johnny, amigo, y muy buenas, y muchas gracias de nuevo.
Buenas tardes, un saludo a todos.
Ya lo ha comentado Luis, el sábado 23 de este mes de noviembre tendrá lugar en FASNIA, al sur de Tenerife, el encuentro diocesano de jóvenes y adolescentes. Cuéntanos un poco algunas de las cosas que a tener en cuenta para este encuentro. Por ejemplo, ¿qué dinámica o desarrollo tendrá el mismo a lo largo de la jornada de este sábado, 23 de noviembre?
¿Johnny? Vale, bueno, es importante recordar por qué lo celebramos primero estas fechas. A partir del 2021, el Papa Francisco cambió la Jornada Mundial de la Juventud, que antes era el Domingo de Ramos, a Cristo Rey. Entonces, en la diócesis nivariense se realiza el encuentro de sanos jóvenes en las vísperas de la Jornada Mundial de Cristo Rey. Y pues este encuentro, que es para adolescentes y jóvenes, que se realizará en FASNIA, pues empezando que comenzaremos a las 9:30 de la mañana, dando la bienvenida, un acogimiento, hasta las 5 de la tarde, que finalizaremos con la Eucaristía. Y como decían, pues va a ser especial, porque en este encuentro, por un lado tendremos el encuentro con los jóvenes, y por otro lado estaremos con el precongreso. Igual estará unido, aunque cada uno por sus lugares, porque pues este encuentro, su objetivo o su lema es para quién soy, tomando el Congreso de las Vocaciones de enero.
A ver, explícanos. O sea, que va a tener lugar el encuentro de jóvenes en ese espacio, en FASNIA concretamente, y el precongreso, ¿qué hablas tú? ¿A quién se entiende por precongreso? Algunos preguntan sobre este asunto.
Vale, los precongresos son esos, igual que cuando pasa con el suceso con los sínodos, pues sí. Se envían unas cartas de trabajo, y estas cartas de trabajo que deberían trabajarse desde las parroquias, pues ya eso, el precongreso se lleva para emitir, es decir, cada parroquia debería llevar al precongreso esas ideas con que dialogaron, trabajaron en las cartas de trabajo. Entonces el precongreso es la preparación para ya ahí finalizar, como la diócesis nivariense, ahora le damos, cuando vayan a Madrid, aquellas personas que estén elegidas, que asistan, pues sean la voz de la diócesis. Y esa voz va a surgir por el precongreso y cada parroquia.
Ya una especie de resumen de todas las aportaciones que han hecho las parroquias a lo largo de estos días previos a ese encuentro y de día de Fasnia, el día 23 de noviembre, ¿verdad?
Exactamente, sí, es un resumen.
Johnny, ¿qué esperas tú del encuentro, de ese encuentro de jóvenes y adolescentes? ¿Qué esperas?
Sí, estoy apoyando a la delegación para pues el desarrollo de este encuentro. Es la segunda vez que acompaño pues en estos encuentros. Es la segunda vez también que asisto, fui en el 2021 y pues ahora en este. Pues yo creo que el principal objetivo primero es encontrarnos. Cuando hablamos por lo menos del sínodo, es caminar juntos. Y pues ese es caminar juntos, porque aunque seamos por parroquias, hay distintos grupos juveniles, movimientos, pues es recordarnos que todo es la misma fe. Entonces, como jóvenes, es que no se sientan solos y porque estamos todos unidos en eso. Es celebrar y compartir nuestra fe como jóvenes.
Johnny, personalmente, para ir terminando ya, ¿por qué tú en esta pastoral juvenil? En primer lugar, porque eres joven, evidentemente, pero ¿por qué estás vinculado al trabajo con los jóvenes?
Pues creo que es parte de lo mejor del para quién soy. Pues desde hace mucho tiempo he decidido pues que mi parte de mi servicio es con los jóvenes, es con mi ámbito de trabajo, y creo que es un llamado de Dios que me hizo de compartir pues y de acompañar a otros jóvenes a que también se encuentren con Dios.
Encuentro diocesano de jóvenes y precongreso en nuestra diócesis, preparatorio para el congreso que tendrá lugar, como ya hemos dicho, en Madrid, del 7 al 9 de febrero de 2025, con el lema Iglesia Asamblea de Llamados para la Misión. Lo ha contado una vez más el joven Johnny Mendoza. Buena tarde, Johnny.
Buenas tardes, muchas gracias.
Al 23, si Dios quiere. Un abrazo.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Bueno, a pesar de su presencia centenaria en nuestra iglesia diocesana, creo personalmente que no son suficientemente conocidas. Nos referimos a las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Haznos una primera aproximación, Luis, por favor.
Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor son un grupo de mujeres llamadas, convocadas en comunidad y enviadas a vivir el seguimiento de Jesús, siendo buena noticia del reino para las mujeres que ejercen prostitución y o son víctimas de trata para la explotación sexual.
Está con nosotros la hermana Asunción Bartolomé, que es la directora del proyecto La Casita. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Usted es hermana Oblata y la congregación celebran 100 años de la llegada a Tenerife. No sé si recuerda o tiene noticia, tiene conocimiento de esos primeros años de presencia aquí. ¿Cuáles fueron las razones que le llevaron a fundar en esta diócesis, hermana?
Fue por una petición de la diócesis a través del obispado, que nos pidieron para atender a mujeres. En ese caso eran jóvenes y menores, ¿no? Que por las situaciones sociales necesitaban pues una acogida y una atención global, ¿no? Llegamos en el año 24 y en el año 27 se abrió el primer centro en La Laguna.
Una congregación religiosa femenina nacida en España. ¿Quiénes fueron los fundadores de la misma, hermana?
Bueno, tenemos dos fundadores, José María Benito Serra, que era benedictino, y Antonia María de Oviedo, que bueno, antes de entrar en la congregación o fundar la congregación, era institutriz de las infantas de la reina María Cristina. Ambos, principalmente él, fue el que tuvo el primer contacto con esta realidad de las mujeres de prostitución en Madrid en los años 1863. En el Hospital de San Juan de Dios confesaba a las mujeres que estaban en la unidad de enfermedades venéreas, y ahí vio la necesidad a todos los niveles que vivían esas mujeres, que se veían abocadas una vez salidas del hospital, volver otra vez a la calle, ¿no? Era una marginación en aquella época, no solo por el ejercicio de prostitución, sino también por la situación de la realidad femenina de las mujeres en esa época de crisis social, económica, política, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, fue cuando pidió la colaboración Antonia María de Oviedo, que era una mujer pues vinculada al mundo de la educación, y toda su doctrina, su orientación, fue la que imperó en la primera obra que abrimos como, primero como obra, obra social, y posteriormente como congregación religiosa.
Háblenos un poquito de la casita. ¿Qué es la casita?
Bueno, pues la casita surgió en 1988. Nosotras estábamos ubicadas en la laguna y luego también estuvimos en la cuesta, pero lo que forma parte de nuestra identidad es el trabajo con las mujeres, como he dicho, vinculadas a los contextos de prostitución, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando nos fuimos acercando a estos lugares físicos, ¿no? Bueno, que estaba ubicado en esta zona de Miraflores, ¿no? Y ahí, pues, a través de ese primer contacto con las mujeres en la calle, decidimos abrir un espacio de acogida para atenderlas, para estar con ellas, para conocer su realidad y, sobre todo, para crear esas relaciones de ayuda, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezamos a crear, o se empezó a gestar ya un proyecto que, en la medida que ha ido pasando estos años, pues ha ido respondiendo de distintas formas a los cambios también que hay sociales y que vinculan al ámbito de la mujer, ¿no? En este momento es un proyecto de atención a la mujer, formado por un equipo multidisciplinar, ¿no? Y atendemos todo lo que es el trabajo en clubs, en pisos, en calles, siempre en coordinación con otras instituciones. En la misma sede se atiende de forma integral y se hace un acompañamiento más personalizado a las mujeres, aparte de tener otro tipo de actividades de grupo. Y no habría acción de cambio si no hay de cambio de mentalidad, ¿no? Entonces también dedicamos, pues, al todo el tema de formación y de sensibilización en centros educativos y sobre todo de otros agentes que intervienen en el ámbito social, ¿no?
Pues, hermana, ¿qué actividades han previsto para celebrar estos 100 años de presencia en nuestra Iglesia Diocesana?
El día 22, a primera hora, a las 12, inauguraremos una exposición que se llama Miradas Cruzadas, que es una exposición que se ha hecho desde el proyecto de Palma Mallorca, donde, pues, mujeres vinculadas a contextos de prostitución y otras personas ajenas, ¿no? Se les ha pedido que, a través de la fotografía no profesional, recojan lo que para ellos es la prostitución. Y, bueno, pues es una forma de constatar la realidad de este fenómeno de distintos ámbitos, de distintas miradas, y a veces una realidad, pues, muy olvidada y oculta, ¿no? Eso por la mañana. Por la tarde tendremos una mesa redonda donde contaremos, pues, con Esther Torrado, que es una profesora de la Universidad de aquí de Santa Cruz, de Tenerife, sí, que nos hablará o nos contextualizará la prostitución hoy en Canarias a través de los distintos estudios. Y luego tendremos, bueno, pues, un recorrido por el ayer y hoy de las oblatas aquí en Tenerife y de la forma de responder a esta realidad, ¿no? Cómo este compromiso se ha mantenido vivo en 100 años y lo que nos ha llevado a hasta hoy, ¿no? Eso será el día 22, y el día 23 tendremos una Eucaristía de Acción de Gracias y, posteriormente, un encuentro fraterno con todas las personas que formamos esta gran familia oblata.
Las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, proyecto La Casita, celebran 100 años desde su llegada a Tenerife. 100 años, se dice fácil. Y lo ha contado la hermana oblata Asunción Bartolomé, directora del proyecto La Casita. Muchas gracias y buena tarde.
Vale, muchas gracias a ustedes y contamos con la presencia de la Iglesia Canaria.
Buenas tardes.
Un abrazo. Un abrazo.
Vivir en el mundo como si Dios no existiera es uno de los grandes errores del hombre. El mundo no para, pero en su camino también llora. Feliz semana para todos.
El mundo llorando ahora, yo te busco. En el silencio yo me pierdo y no soy nada al verte a ti.
El domingo en 15 minutos y en el espacio presentado por Carlos Pérez, Iglesia Noticias, te ofrecemos un resumen de nuestra actualidad eclesial. las 8:45 de la mañana aquí en la cadena COPE. En la realización ha estado Jorge Medina, en la colaboración Luis Martín. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes y buena semana para todos.
Buen fin de semana que comienza con este fin de semana y el Día del Señor, con el que concluimos el tiempo litúrgico. Al micrófono, un servidor, Paco Hernández. Puntualmente informados en nuestras redes sociales. Con Dios.
Que no nos falten canciones para abrir los corazones en un mundo grande, donde haya más opiniones, más opciones y encontrarnos realidades más vitales, experiencias naturales, atemporales. Pues la utopía se busca y se consigue día a día, en tu casa o en la mía, en la oficina, en la autovía. Mírame de frente, dime si no has soñado con un mundo diferente. Soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá. El mundo.
Se muere y llega el día.